Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Atalanta de Bergamo, Italia, Radio Martí. Así es.
Y después te digo por qué estoy contento.
Así me gusta. Con mucho gusto y con mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Danke. Gracias. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Mr. JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes, Viñolito. Mucho que hablar y me alegra que le deje a Atalanta.
Así es, el nuevo campeón de la Europa League, así es.
Pepe, no solamente no quiero interrumpir en lo que vas a decir.
No, tranquilo.
Estaba en camino en convertirse en el segundo equipo en la historia de todos los deportes profesionales en terminar una temporada invicta.
Correcto.
El primero, ¿usted sabe cómo es?
Los Dolphins.
Los Miami Dolphins. Ah. Y entonces eso me tenía a mí tan preocupado. Y hoy estoy abriendo una botella de champán.
Bueno, pero hay una diferencia muy grande. Los Dolphins 17-0.
Correcto, correcto.
El equipo de Leverkusen tenía 51 partidos sin perder.
Claro, porque te transmitieron empate. Pero de todas maneras, hubieran terminado sin perder. Pero de todas maneras, un aplauso para el Leverkusen. ¿Cómo se llama?
Leverkusen. Muy bien, para que esté apuntando ahí, Mr. Danilo, vamos a comenzar con la pelota. Luego les vamos a decir quién juega el viernes aquí en Radio Martí, béisbol de las Grandes Ligas. Y también vamos a pasar rapidito al fútbol soccer, luego boxeo profesional y por último baloncesto de la NBA. Son los cuatro segmenticos que vamos a tener para ustedes hoy aquí en Radio Martí. Así que, Mr. Dani, ponme ahora la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el zurdo cubano Néstor Cortés fue el que frenó la pequeña mala racha de los Yankees, ganando ayer su tercero de la temporada. Fue su mejor apertura del año. 5 entradas completas, 3 hits, 0 boleto, 0 carrera. No, perdón, 3 boletos, 0 carrera, ponchó a 6, efectividad 3.29. Hasta ahora Néstor Cortés o había lanzado mal o había tenido demasiada suerte, pero ayer fue 5 entradas de blanqueada. Y con esas 5 entradas de blanqueada, su efectividad bajó a 3.29. Ya se pueden imaginar lo que era antes de esta apertura. Con 2 jonrones del dominicano Juan Soto, 3 carreras impulsadas por parte de él, y un jonrón que están diciendo que todavía está volando, 470 pies de Judge, los Yankees derrotaron a los Marineros 7 carreras por 3. Y vamos a hablar con la persona que vio este partido. Mr. Chambi, ¿qué te pareció?
Estoy de acuerdo con lo que dijiste de Cortés. Creo que fue su mejor apertura. Creo que esto le debe dar una confianza porque yo creo que Seattle es un buen equipo. Al mismo tiempo, Cortés es un lanzador diferente en que no tiene esa velocidad. Y entonces engaña mucho. Cortés es un lanzador para lanzarte un juego. No para abrirte una serie, pero sí jugó ayer extremadamente bien. Continuaron los jonrones ayer, George, 2 de Soto. Hoy, para aquellos que están oyendo, hay 2 jonrones más, otro de George y otro de Stanton. O sea que los 3 de los Yankees siguen demoliendo a los 3 de Los Ángeles. Desafortunadamente los Yankees viven del batazo largo, no facturan carreras, si ellos no batean, lo vimos en el partido del lunes que perdieron y batearon, si no me equivoco, fueron 12 o 13 pero no pudieron hacer nada más que cuatro carreras. Hoy, y perdona que porque estamos hablando de los Yankees, ya quiero terminar con ellos. Hoy está lanzando quien ha sido el mejor pitcher de los Yankees, que es Luis Gil, y en este momento están ganando 2-0, y creo que están en la parte alta de la quinta entrada, si no me equivoco. Creo que, no, perdón, están en la sexta entrada, y Luis Gil va a ser un problema para los Yankees. Y tú me preguntas por qué.
Cuando venga Gerrit Cole,
¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Tú no puedes mandar un Strasburg para ligas menores.
No.
Tienes un Rondón que está pichando mejor.
Sí.
Tienes un Gerrit Cole.
Sí.
El único, vamos a imaginar,
Néstor Cortés.
O Clark Schmidt, que ha pichado muy bien también.
Schmidt, sí.
O sea, que ese es un problema que se le presenta a los Yankees. Es un problema que dicen. Yo ya oí que tal vez están trayendo, que puede ser que ponga a Clark Schmidt en el rol de intermedio, pero tú no puedes estar cambiando a los peloteros su manera de pensar. Es igual que los Yankees tienen el peor infield de todas las grandes ligas. El peor cuadro de las grandes ligas lo tienen los Yankees. Yo pensaba que eres de Miami. No. Tengo una segunda base que hasta este momento tiene 7 errores. Y tiene un shortstop que tiene 4 errores. Tienen una tercera base que tiene, si no, 6 o 7.
Qué horror.
Pero, Pepe, ahí no van, ahí no se cuenta los errores mentales. El error ese que tuvo un roletazo. Y en eso es lo que es. Así que, con eso usted continúe, mi gran amigo.
Bueno, te iba a decir que anoche Jesús Luzardo y los Marlins blanquearon 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Luzardo, 8 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 4. Lo que te iba a decir aquí es que los Marlins solamente tienen 17 victorias este año. 5 de ellas por lechada. ¿Cómo es posible?
Increíble.
O sea, yo no entiendo. O sea, o pichean muy, 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 muy bien, o muy, muy, muy mal. O sea,
al mismo tiempo, de la manera que hablaste de Cortés, podemos decir que esa fue la mejor actuación de Luzardo en el año.
Sí, con los 8 innings de lechada de anoche, todavía tiene efectividad de 4-14. O sea que tenía 5 cuando comenzó la jornada. Los Dodgers perdieron por blanqueada contra los Diamondbacks de Arizona 6-0. Y por segundo día consecutivo, el cubano Andy Pajés no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces por segundo día consecutivo y dejó a varios hombres en base. Y para variar, Shohei Ohtani, un hit en 4 turnos al bate. Digo para variar porque en este caso es verdad. Generalmente Shohei Ohtani, aunque pierdan los Dodgers, contribuye, pero anoche no.
Pero Pepe, vamos a mirar la parte mala. Le bajó el averaje. De 4-1.
Está bateando 354.
Tú, imagínate.
Tampa Bay perdió contra los Medias Rojas de Boston otra vez 8-5. Yandy Díaz conectó jonrón de 2 carreras para el equipo de Tampa Bay también. Bueno, está bateando 255, pero Randy Arozarena no termina de cuajar. Está bateando 100 puntos menos que justamente hoy hace un año, 162. Y Chambi, esos 162 incluye el hit de anoche, es su único hit del partido. Algo está pasando ahí, Murillo.
Pepe, barridos por el equipo de Boston. Y si te pueden ver, Boston no tiene buen equipo.
Así es. Así es. Bueno, y un cubano que por fin está comenzando a dar señales de vida con el bate, Jorge Soler. Anoche impulsó 3 carreras con 2 hits contra los Piratas de Pittsburgh. Los Gigantes ganaron 9-5 y Jorge Soler, que estaba bateando, que ahora está bateando 213, con los 2 hits de ayer. Tú te puedes imaginar, Chambi, 205 antes de esos 2 hits.
Ahora bien, alguien me tiene que explicar a mí si Soler, que estaba bateando horrible. ¿Cuánto es lo que tú dices que tienes ahora en este momento?
213 con los 2 hits de ayer.
¿Por qué primer bate?
Bueno, Kyle Schwarber batea 190 y pico y el primer bate.
Kyle Schwarber es el hombre que se poncha 228 veces.
Correcto.
En una temporada y sigue siendo primer bate.
Correcto. Y te batea 190 y pico y sigue siendo primer bate. Pero como de vez en cuando comienza el partido con un jonrón, entonces, wow, o sea, imagínate. Pero un jonrón sin nadie en base no te conviene para nada. Nunca se envasa, o sea, que nadie lo puede impulsar. Y entonces batea 190 y pico y su promedio en base, como casi nunca negocia boleto, es 230.
Pepe, Ayer te corrí. Bueno, termina con eso que te quiero comentar algo. Termina con los...
No, y por último, que los Tigres perdieron contra los Reales de Kansas City 8-3, pero eso no fue culpa del cubano Andy Ibáñez, que impulsó dos carreras en este partido. Ahora sí, Mr. Chambi.
Pepe, yo sé que usted es un gran amante de la cibermetría.
Ah, sí.
Y el domingo, ayer te lo iba a mencionar, da la casualidad que el viernes hicieron un artículo de que, la semana pasada, creo que fue el miércoles pasado, el bate más lento de las grandes ligas se llama Luis Arraez.
Oh, okay.
El hombre que estaba teniendo más de 300, que ha ganado títulos. Pero para los cibermétricos o sabermétricos, no sé cómo se podrá decir, si existe la palabra, no importa que ellos están correctos diciendo que es el bate más lento, él tiene el número uno, oiga esto, y yo no sé cómo pueden medir esto, que le da a la pelota en el medio del centro del bate, en el sweet spot.
Okay,
señor, no podemos decir que es un gran bateador. Ah, no, tienen que decir que es el bate más lento. Pero, ojo, Pepe, que si estabas preocupado por la cibermetría, el domingo oí algo en el canal de Major League que dije, oh, no, este es el próximo paso. Tú mencionaste que Schwarber, Solís primer bate, porque puede ser que den un jonrón.
Sí.
Sí. Porque el factor psicológico.
Correcto.
Tú me vas a decir a mí que estos peloteros, y no quiero referirme el nombre a ninguno, tienen factor psicológico entrando en este juego, Pepe. Por favor.
No, por supuesto que
por
no.
Favor. Ay, ¿hasta dónde va a llegar? Ahora es el factor psicológico.
Psicológico. La sabermetría está arruinando el béisbol de las grandes ligas.
Quiero decirte que la sabermetría, se lo dije a Alfred, y no me canso de comentarlo. Tengo que buscarlo. ¿Quién fue? Un pelotero de los Yankees que fue cortado. Y dijo que lo único bueno, que la sabermetría había sido la invención para poder justificar lo que no se hace bien.
Así es. Muy bien, vamos a preguntarle a Mr. Moa. Mr. Moa, ¿quién juega este viernes?
Wow.
Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Dodgers versus Cincy. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Un inglés muy famoso que se llamaba Bobby Charlton, murió el año pasado, estuvo con la selección inglesa campeona del mundo en el 66, que decía, el fútbol no tiene madre. Claro, lo decía en inglés, pero anoche se confirmó ese mismo lema de Bobby Charlton, que viene el Bayer Leverkusen totalmente invicto, no había perdido en 361 días, no había perdido en 51 partidos. Y en la final de la Copa de Europa League, no solamente pierde, es aplastado 3-0 por el Atalanta de Bergamo. Y no solamente pierde la final y la Copa Europa League, sino que también pierde el invicto el mismo día. Y se le vino el mundo encima a Xavi Alonso y al Bayer Leverkusen de Alemania. Pero le vamos a dar las felicitaciones al Atalanta de Bergamo, Italia, que ganó su primer torneo internacional. Este es un equipo que data desde 120 años y hasta ahora gana un torneo internacional. Imagínense ustedes, damas y caballeros. El Real Madrid tiene como 40 y estos tipos no han podido ganar ninguno hasta este año. Así que el Bayer Leverkusen se quedó con las ganas, pero Xavi Alonso y el Bayer tienen la posibilidad de ganar otro trofeo. Este sábado a las 2 de la tarde, la final de la Copa Alemana contra el Kaiserslautern.
¿Y si pierde, Pepe, qué pasaría?
Si pierde, se queda solamente con la Bundesliga. Eso es todo. Wow. La Bundesliga y la clasificación a la Champions League del próximo año. Pero sería una injusticia, por eso que Bobby Charlton dijo, El fútbol no tiene madre.
No, no.
¿Okay? Porque viene invicto y en los últimos tres días pierde dos torneos. Y eso le puede pasar a cualquiera, especialmente en un deporte como el fútbol. Y recuerden que este sábado, a las 10 p.m. hora de Cuba, Leo Messi y el Inter de Miami en Canadá contra Vancouver.
Wow.
Ya se vendieron desde hace como tres meses las 35,000 entradas para el estadio de Vancouver, porque todo el mundo quiere ver a Leo Messi jugar. Y como dijo Daguito Valdés, es el único, la única situación en el mundo donde Leo Messi y el Inter Miami juega como local, vaya donde vaya, menos en México.
Bueno, eso te iba a decir, interesantemente, cómo este señor, en lo que es Norteamérica, y no voy a hablar de México porque México ha tenido fútbol todos los años, cómo ha levantado la pasión en Estados Unidos, o por lo menos irlo a ver jugar, la leyenda, el mito, lo que sea. Y vamos a ser sinceros, lo que va a pasar mañana en Canadá va a ser una reflexión de lo que podemos predecir va a pasar en la Copa Mundial del 2026.
Correcto.
Que los equipos en México serán abuchados, pero en Canadá y en Estados Unidos serán aplaudidos, no importa de dónde vengan.
Correcto. El único país donde a Messi no le fue tan bien fue a México, donde lo abucharon y donde cantaban Cristiano, Cristiano, Cristiano. Así que, pero en el resto del mundo le ha ido muy bien.
Pero ellos dijeron que eso fue basado en el juego que ellos habían tenido anteriormente o algo así que Messi. Yo creo que eso va desde la época de que ellos nunca han podido ganarle a Argentina. Es más, Argentina le ha dado palizas.
Correcto.
4-0, sí. 4-1. Yo creo que Messi, esta es la primera vez que Messi pierde contra México.
Sí, a nivel de selección nacional no, pero a nivel de equipo sí. Vamos a ver si juegan ahora en la Copa América, uno nunca sabe, en territorio americano cuando arranque.
Uh-huh.
Así que justamente dentro de tres semanas. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Mr. Chambi Campos, el boxeo profesional?
El boxeo cubano, y digo el boxeo cubano no profesional, ha estado un poco apagado, un poco lento en los últimos dos años.
Ah.
Vemos ciertas figuras, pero son pocas. Sé que hay muchos boxeadores, al mismo tiempo yo rehúso hablar de carteleras o boxeadores que en mi opinión están siendo abusados o están siendo usados, porque las carteleras aquí en Miami en este momento no podemos decir nada. Es más, tuvimos una cartelera hace recién dos meses atrás, tres meses atrás, de peleas de un solo round donde hubieron varios cubanos.
Sí.
Y desafortunadamente un boxeador que peleaba, creo que era por su segunda vez, murió. Y bueno, ese es el preámbulo. Pero en los últimos tiempos hemos tenido unos cuantos boxeadores. Vimos que Lara ganó. Y demostró, o sea, hizo lo que tenía que hacer. No que yo creo que ya Lara vio sus mejores tiempos hace mucho, mucho. Pero Fran Sánchez despuntaba como una gran promesa. Pero como yo siempre digo, sí, efectivamente tú tienes que buscar boxeadores que te le den que sean vencibles al principio. Pero tú tienes que ir mejorando poco a poco. Tú no puedes seguir tirando, como decimos nosotros, las palomas. Y esas palomas llegan un momento en que se acaban y entonces te encuentras a un individuo, como mencioné ayer, y tengo que buscar el nombre porque no lo sé, a Git Kavayel.
Correcto. Sí,
un turco nacido en Leverkusen,
bueno,
que
ves.
Nunca se me olvidará.
Ya ves.
Y fue noqueado. Y fue una pelea difícil para Fran Sánchez. Porque no fue que fue noqueado, sino que el individuo... Y déjame decir una cosa, quién sabe si esto ayuda a Fran Sánchez a ir al próximo nivel. Al mismo tiempo, Fran Sánchez es un muchacho que ya tiene 31 años. Por suerte, la división no tiene esos grandes boxeadores, pero ahora tiene que mirar que Git Kavayel, que era más bien un jornalero, pues está por arriba de él. Y las noticias que sí son buenas, ¿Tú recuerdas a Terry Crawford?
Claro.
Que para mí sigue siendo el mejor libra por libra porque no ha perdido, ha boxeado con todos los que le han tirado. Es más, le han suspendido peleas cuando el contrincante ha dicho, ¿tú sabes qué? No, lo siento, me voy. Bueno, ahora va a pelear, y tengo que mirar aquí, Pepe, porque yo no soy tan ducho como usted, va a tener una pelea en Arabia contra Israel Madrimov.
Está bien,
que es un uzbeco de Uzbekistán.
Otra ex república soviética.
Oh, ese va a pelear a las 154 libras, ya que él dejó las 147, porque en las 154 hay dos o tres boxeadores y le han dicho que están dispuestos a pelear con él, claro, y cada día le van a aparecer más porque se está poniendo también viejo. Esa va a ser una, va a estar auspiciada por la Autoridad General de Arabia Saudita, que te paso dicho, es bastante buena, no, hasta el momento no está tan corrupta, a pesar de que el otro día en la pelea la dieron como una decisión
dividida
y ha tenido mucha controversia. Bueno, en ese programa van a pelear los dos cubanos que más prometen, primero por la edad y porque han tenido sus buenos encuentros. Y me refiero a el señor Andy Cruz. Andy Cruz se va a estar enfrentando a un mexicano, Antonio Morán. Y eso es bueno porque Antonio Morán tiene una experiencia tremenda. Ha peleado con Haney, es mexicano, y recalco eso porque los mexicanos son buenos boxeadores. Uh-huh. Y dentro de esa también pues estará peleando el señor David Morrell, que junto a Benavides dicen que puede ser el que se enfrente a Canelo en lo próximo, no sé si será así. Y se va a medir al serbio Radivojic Kalasic. ¿Okay? Así que entiendo. Ahí tenemos esos dos cubanos. Y eso va a ser en agosto, pero antes, el 29 de junio, estará peleando aquí en Miami. Robeci, no me dejan cantar el himno cubano.
Así mismo.
Ramírez.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de boxeo todas las semanas. ¿Por qué? Porque mi gente en Cuba lo ha pedido de esa manera. Y Chambi es el experto en el deporte de los puños. Pero ahora nos vamos con el otro deporte que apasiona mucho a Chambi, el baloncesto profesional de la NBA. Estábamos hablando de Luka Doncic y anoche 33 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Y los Mavericks de Dallas salieron airosos en Minnesota, derrotando a los Timberwolves por 3 punticos, 108-105. Anthony Edwards, 19 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias. Esperaba por lo menos el doble, si es que Minnesota espera ganar esta serie. Va a tener que jugar muchísimo mejor Anthony Edwards. Esta noche en Boston, el segundo juego entre los Pacers de Indiana y los Celtas, sabiendo perfectamente bien que Boston a duras penas sacó de la manga con fuerzas de flaqueza su primera victoria, y quería que Champi se pronunciara sobre el partido de anoche. No sé si él vio a Luka Doncic jugar. A ver, ¿qué te pareció ese juego?
Mira, Luka Doncic, para mí su grandeza es su presencia en la corte. Yo sé que anotó 38 puntos, que fueron. Él sabe cuando él tiene que anotar, él sabe cuando tiene que pasar, él sabe cuando tiene que rebotear. Ducal, si tú me dices a mí cuál fue el mejor trabajo de Luka Doncic anoche, yo te digo, fue su defensa. Un hombre que tuvo que jugar detrás. Él usualmente juega adelante. Cuando digo adelante, es más corta. La corte es mucho más cerca, porque vas de la parte de adelante a la parte de adelante. Ayer tuvo que ir desde la parte de atrás hacia la parte de atrás. Bloqueó un par de pelotas en momentos cruciales, pero más importante, se robó dos pelotas al final del partido, una de un pase de que hizo Anthony Edwards y otra que le robó a Karl Anthony Towns, y ganaron. Cuando el juego se puso cerca, él sabía que tenía que anotar, y fue cuando empezó a anotar. Cuando quedaban como 8 minutos en el cuarto cuarto, dijo, bueno, ahora es momento mío de anotar. Hasta ese momento, si no me equivoco, creo que tenía como 20 y tantos puntos y terminó como con 38. Tiró de 3 puntos, tiró de fue a la línea. Tiene una presencia increíble. Al mismo tiempo, siempre he dicho que el primer juego para el visitante es el más fácil para robarte. claro, para ganarlo. Y eso fue lo que hizo el equipo de Dallas. Llegó ayer. Creo que la cosa se le está poniendo fea a Minnesota porque Dallas ha jugado muy bien en casa en estos playoffs. Ayer hicieron algo que ahora es el momento de Minnesota de tener que cambiarlo, y es que le pusieron a Anthony Edwards, le pusieron un hombre más alto, Washington. Y Washington lo estuvo cubriendo, a pesar de que Washington anotó, pero yo estoy seguro que a Washington lo que le dijeron fue, óyeme, ¿tú sabes qué? La labor tuya aquí es tener que cansar y parar, y no lo dejó penetrar. Y cada vez que en el último periodo, que es cuando cuenta de verdad, las dos veces que penetró, perdió la pelota. O bien porque se la quitaron, o bien porque hizo un mal pase.
Sí.
Muy buena defensa del equipo. Carl Anthony Towns, cuando metió su primer tres puntos, esa fue la desgracia de Minnesota, porque ese no es el juego de él. El juego de él es tener que jugar adentro.
Claro, claro. Bueno, Mr. Chambi, entonces, te voy a decir una cosa. Habíamos hablado que Boston había perdido los segundos partidos de cada serie que ha jugado en estos playoffs. A duras penas sacó de la manga una victoria contra Indiana en el primero. Vamos a ver qué interesante está esa serie. Mucha gente dice que Boston va a ganar la 4-1. Yo no me acuerdo la última vez que alguien ganó 4-1, 4-1, 4-1 las tres primeras series de los playoffs.
Mira, ese juego, como comentamos ayer, básicamente se lo regaló. Tuvieron chance de robarse ese primer juego y no lo hicieron. Vamos a ver cómo sale. Boston ha jugado mal los segundos juegos en esta postemporada. Si los Pacers hoy le ganan, y le ganan bien, bien siendo 6, 8 puntos, los Celtics tienen problemas. Van a tener un problema grande, 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 grande. Los Pacers, como te dije, van a anotar. Los Celtics no es ese team que tú dices, no, es una defensa. No, ellos tienen defensa, pero no tienen esa gran defensa. Es la ofensa de ellos quien gana. Y eso fue lo que en el primer juego ellos no pudieron, no tomaron ventaja cuando podían ver puesto juego fuera de control. Esta noche, si tengo que irme con alguien, yo tengo que decir, bueno, van a ganar los Celtics, porque los Celtics saben lo que yo estoy diciendo, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque es la realidad de lo que puede pasar. Al mismo tiempo, los Pacers están diciendo, ¿sabes qué? Ellos han perdido los dos primeros juegos, tenemos que atacarlo. Halliburton, sí, es buen, pero Pascal sí que tiene que tener un mejor juego.
Bueno, me está diciendo Mr. Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más música, maestro. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. Otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Atalanta de Bergamo, Italia, Radio Martí. Así es.
Y después te digo por qué estoy contento.
Así me gusta. Con mucho gusto y con mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo.
Danke.
Gracias. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Mr. JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Viñolito. Mucho que hablar y me alegra que le des a Atalanta.
Así es. El nuevo campeón de la Europa League. Así es.
Pepe, no solamente, no quiero interrumpir en lo que vas a decir.
No, tranquilo.
Estaba en camino en convertirse en el segundo equipo en la historia de todos los deportes profesionales en terminar una temporada invicta.
Correcto.
El primero, ¿usted sabe cómo es?
Los Dolphins.
Los Miami Dolphins. Ah. Y entonces eso me tenía a mí tan preocupado. Y hoy estoy abriendo una botella de champán.
Bueno, pero hay una diferencia muy grande. Los Dolphins 17-0.
Correcto, correcto.
El equipo de Leverkusen tenía 51 partidos sin perder.
Ah, claro, porque también tuvieron empate. Pero sí, pero de todas maneras, hubieran terminado sin perder. Pero de todas maneras, un aplauso para el Leverkusen. ¿Cómo se llama?
Leverkusen. Muy bien, para que esté apuntando ahí, Mr. Danilo, vamos a comenzar con la pelota. Luego les vamos a decir quién juega el viernes aquí en Radio Martí, béisbol de las Grandes Ligas. Y también vamos a pasar rapidito al fútbol soccer. Luego boxeo profesional y por último baloncesto de la NBA. Son los cuatro segmenticos que vamos a tener para ustedes hoy aquí en Radio Martí. Así que, Mr. Dani, ponme ahora la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el zurdo cubano Néstor Cortés fue el que frenó la pequeña mala racha de los Yankees, ganando ayer su tercero de la temporada. Para mí, fue su mejor apertura del año. 5 entradas completas, 3 hits, 0 boleto, 0 carrera. No, perdón, 3 boletos, 0 carrera, ponchó a 6, efectividad 3.29. Hasta ahora Néstor Cortés o había lanzado mal o había tenido demasiada suerte, pero ayer fue 5 entradas de blanqueada. Y con esas 5 entradas de blanqueada, su efectividad bajó a 3.29. Ya se pueden imaginar lo que era antes de esta apertura. Con 2 jonrones del dominicano Juan Soto, 3 carreras impulsadas por parte de él, y un jonrón que están diciendo que todavía está volando, 470 pies de Judge, los Yankees derrotaron a los Marineros 7-3. Y vamos a hablar con la persona que vio este partido. Mr. Chambi, ¿qué te pareció?
Estoy de acuerdo con lo que dijiste de Cortés. Creo que fue su mejor apertura. Creo que esto le debe dar una confianza porque yo creo que Seattle es un buen equipo. Al mismo tiempo, Cortés es un lanzador diferente en que no tiene esa velocidad. Y entonces engaña mucho. Cortés es un lanzador para lanzarte un juego. No para ni para abrirte una serie, pero sí jugó ayer extremadamente bien. Continuaron los jonrones ayer, Judge 2 de Soto, Hoy, para aquellos que están oyendo, hay dos jonrones más, otro de Judge y otro de Stanton. O sea que los tres de los Yankees siguen demoliendo a los tres de Los Ángeles. Desafortunadamente, los Yankees viven del batazo largo. No facturan carreras, si ellos no batean. Lo vimos en el partido del lunes, que perdieron y batearon, si no me equivoco, fueron 12 o 13, pero no pudieron hacer nada más que cuatro carreras. Hoy, y perdona que está porque estamos hablando de los Yankees, ya quiero terminar con ellos. Hoy está lanzando quien ha sido el mejor pitcher de los Yankees, que es Luis Gil, y en este momento están ganando 2-0, y creo que están en la parte alta de la quinta entrada, si no me equivoco. Creo que, perdón, están en la sexta entrada, y Luis Gil va a ser un problema para los Yankees. Y tú me preguntas por qué.
Cuando venga Gerrit Cole,
¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Tú no puedes mandar un Strasburg para ligas menores.
No.
Tienes un Rondón que está pichando mejor.
Sí.
Tienes un Gerrit Cole.
Sí.
El único, vamos a imaginar,
Néstor Cortés.
O Clark Schmidt, que ha pichado muy bien también.
Sí.
O sea, que ese es un problema que se le presenta a los Yankees. Es un problema que dicen. Yo ya oí que tal vez están trayendo, que puede ser que ponga a Clark Schmidt en el rol de intermedio, pero tú no puedes estar cambiando a los peloteros su manera de pensar. Es igual que los Yankees tienen el peor infield de todas las grandes ligas. El peor cuadro de las grandes ligas lo tienen los Yankees. Yo pensaba que eres de Miami. No. Tengo una segunda base que hasta este momento tiene 7 errores. Y tiene un shortstop que tiene 4 errores. Tienen una tercera base que tiene, si no, 6 o 7.
Qué horror.
Pero, Pepe, ahí no van, ahí no se cuentan los errores mentales. El error ese que tuvo un roletazo. Y en eso es lo que es. Así que, con ese usted continúe, mi gran amigo.
Bueno, te iba a decir que anoche Jesús Luzardo y los Marlins blanquearon 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Luzardo, 8 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 4. Lo que te iba a decir aquí es que los Marlins solamente tienen 17 victorias este año. 5 de ellas por lechada. ¿Cómo es posible?
Increíble.
O sea, yo no entiendo. O sea, o pichean muy, 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 muy bien o muy, muy, muy mal. O sea,
al mismo tiempo, de la manera que hablaste de Cortés, podemos decir que esa fue la mejor actuación de Luzardo en el año.
Sí, con los 8 innings de lechada de anoche, todavía tiene efectividad de 4-14. O sea que tenía 5 cuando comenzó la jornada. Los Dodgers perdieron por blanqueada contra los Diamondbacks de Arizona 6-0. Y por segundo día consecutivo, el cubano Andy Pajés no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces por segundo día consecutivo y dejó a varios hombres en base. Y para variar, Shohei Ohtani, un hit en 4 turnos al bate. Digo para variar, porque en este caso es verdad. Generalmente Shohei Ohtani, aunque pierdan los Dodgers, contribuye, pero anoche no.
Pero Pepe, vamos a mirar la parte mala. Le bajó el averaje. De 4-1.
Está bateando 354.
Imagínate.
Tampa Bay perdió contra los Medias Rojas de Boston otra vez, 8-5. Yandy Díaz conectó jonrón de 2 carreras para el equipo de Tampa Bay también. Está bateando 255, pero Randy Arozarena no termina de cuajar. Está bateando 100 puntos menos que justamente hoy hace un año, 162. Y Chambi, esos 162 incluye el hit de anoche, es su único hit del partido. Algo está pasando ahí,
Murillo. Pepe, barridos por el equipo de Boston. Y si te pueden ver, Boston no tiene buen equipo.
Así es. Así es. Bueno, y un cubano que por fin está comenzando a dar señales de vida con el bate, Jorge Soler. Anoche impulsó 3 carreras con 2 hits contra los Piratas de Pittsburgh. Los Gigantes ganaron 9-5. Y Jorge Soler, que estaba bateando, que ahora está bateando 213, con los 2 hits de ayer. Tú te puedes imaginar, Chambi, 205 antes de esos 2 hits.
Ahora bien, alguien me tiene que explicar a mí si Soler, que estaba bateando horrible. ¿Cuánto es lo que tú dices que tiene ahora en este momento?
213 con los 2 hits de ayer.
¿Por qué primer bate?
Bueno, Kyle Schwarber batea 190 y pico y el primer bate.
Carl Schwarber es el hombre que se poncha 228 veces. Correcto. En una temporada y sigue siendo primer bate.
Correcto. Y te batea 190 y pico y sigue siendo primer bate. Pero como de vez en cuando comienza el partido con un jonrón, entonces, wow, o sea, imagínate. Pero un jonrón sin nadie en base no te conviene para nada. Nunca se envasa, o sea, que nadie lo puede impulsar. Y entonces batea 190 y pico y su promedio en base, como casi nunca negocia boleto, es 230.
Pepe, ayer te corrí. Bueno, termina con eso que te quiero comentar algo. Termina con los...
No, y por último, que los Tigres perdieron contra los Reales de Kansas City 8-3, pero eso no fue culpa del cubano Andy Ibáñez, que impulsó dos carreras en este partido. Ahora sí, Mr. Chambi.
Pepe, yo sé que usted es un gran amante de la cibermetría. Y el domingo, ayer te lo iba a mencionar, da la casualidad que el viernes hicieron un artículo, la semana pasada, creo que fue el miércoles pasado, el bate más lento de las grandes ligas se llama Luis Arraez. Oh, ¿okay? Más bueno, el hombre que está bateando más de 300, que ha ganado títulos. Pero para los cibermétricos o sabermétricos, no sé cómo se podrá decir, si existe la palabra, no importa que ellos están correctos diciendo que es el bate más lento, él tiene el número uno, oiga esto, y yo no sé cómo pueden medir esto, que le da a la pelota en el medio del centro del bate, en el sweet spot.
Okay,
señor, no podemos decir que es un gran bateador. No, tienen que decir que es el bate más lento. Pero, ojo, Pepe, que si estaba preocupado por la cibermetría, el domingo oí algo en el canal de Major League que dije, este es el próximo paso. Tú mencionaste que Schwarber, primer bate, Solís primer bate, porque puede ser que den un jonrón.
Sí.
Porque el factor psicológico.
Correcto.
Tú me vas a decir a mí que estos peloteros, y no quiero referirme en nombre a ninguno, tienen factor psicológico entrando en este juego, Pepe. Por favor,
no,
por favor, ¿hasta dónde va a llegar? Ahora es el factor psicológico.
Psicológico. La sabermetría está arruinando el béisbol de las grandes ligas.
Quiero decirte que la sabermetría, se lo dije a Alfred, y no me canso de comentarlo. Tengo que buscarlo. ¿Quién fue? Un pelotero de los Yankees que fue cortado. Y dijo que lo único bueno que la cibermetría había sido la invención para poder justificar lo que no se hace bien.
Así es. Muy bien, vamos a preguntarle a Mr. Moa. Mr. Moa, ¿quién juega este viernes?
Wow.
Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Dodgers versus Cincy. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Inglés muy famoso que se llamaba Bobby Charlton, murió el año pasado, estuvo con la selección inglesa campeona del mundo en el 66, que decía, el fútbol no tiene madre. Claro, lo decía en inglés, pero anoche se confirmó ese mismo lema de Bobby Charlton, que viene el Bayer Leverkusen totalmente invicto, no había perdido en 361 días, no había perdido en 51 partidos. Y en la final de la Copa de Europa League, no solamente pierde, es aplastado 3-0 por el Atalanta de Bergamo. Y no solamente pierde la final y la Copa Europa League, sino que también pierde el invicto el mismo día. Y se le vino el mundo encima a Xavi Alonso y al Bayer Leverkusen de Alemania. Pero le vamos a dar las felicitaciones al Atalanta de Bergamo, Italia, que ganó su primer torneo internacional. Este es un equipo que data desde 120 años. y hasta ahora gana un torneo internacional. Imagínense ustedes, damas y caballeros, el Real Madrid tiene como 40 y estos tipos no han podido ganar ninguno hasta este año. Así que el Bayer Leverkusen se quedó con las ganas, pero Xavi Alonso y el Bayer tienen la posibilidad de ganar otro trofeo. Este sábado a las 2 de la tarde, la final de la Copa Alemana contra el Kaiserslautern.
¿Y si pierde, Pepe, qué pasaría?
Si pierde, se queda solamente con la Bundesliga. Eso es todo. La Bundesliga y la clasificación a la Champions League del próximo año. Pero sería una injusticia, por eso que Bobby Charlton dijo, el fútbol no tiene madre.
No, no.
¿Okay? Porque viene invicto y en los últimos 3 días pierde 2 torneos. Y eso le puede pasar a cualquiera, especialmente en un deporte como el fútbol. Y recuerden que este sábado, a las 10 p.m. hora de Cuba, Leo Messi y el Inter de Miami en Canadá contra Vancouver. Wow. Ya se vendieron desde hace como 3 meses las 35,000 entradas para el estadio de Vancouver, porque todo el mundo quiere ver a Leo Messi jugar. Y como dijo Daguito Valdés, es la única situación en el mundo donde Leo Messi y el Inter Miami juega como local, vaya donde vaya, menos en México.
Bueno, eso te iba a decir. Interesantemente, cómo este señor, en lo que es Norteamérica, y no voy a hablar México porque México ha tenido fútbol todos los años, cómo ha levantado la pasión en Estados Unidos, o por lo menos irlo a ver jugar, la leyenda, el mito, lo que sea. Y vamos a ser sinceros, lo que va a pasar mañana en Canadá va a ser una reflexión de lo que podemos predecir va a pasar en la Copa Mundial del 2026.
Correcto.
Que los equipos en México serán abuchados, pero en Canadá y en Estados Unidos serán aplaudidos, no importa de dónde vengan.
Correcto. El único país donde a Messi no le fue tan bien fue a México, donde lo abucharon y donde cantaban Cristiano, Cristiano, Cristiano. Así que, pero en el resto del mundo le ha ido muy bien.
Pero ellos dijeron que eso fue basado en el juego que ellos habían tenido anteriormente o algo así que Messi. Yo creo que eso va desde la época de que ellos nunca han podido ganarle a Argentina. Es más, Argentina le ha dado palizas.
Correcto.
4-0, sí. 4-1. Yo creo que Messi, esta es la primera vez que Messi pierde contra México.
Sí, a nivel de selección nacional no, pero a nivel de equipo sí. Vamos a ver si juegan ahora en la Copa América, uno nunca sabe, en territorio americano cuando arranque. Uh-huh. Así que justamente dentro de 3 semanas. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Mr. Chambi Campos, el boxeo profesional?
El boxeo cubano, y digo el boxeo cubano no profesional, ha estado un poco apagado, un poco lento en los últimos 2 años. Ah. Vemos ciertas figuras, pero son pocas. Sé que hay muchos boxeadores, al mismo tiempo yo rehúso hablar de carteleras o boxeadores que en mi opinión están siendo abusados o están siendo usados, porque las carteleras aquí en Miami hasta el momento no podemos decir nada. Es más, tuvimos una cartelera hace recién 3 meses atrás, de peleas de un solo round, donde hubieron varios cubanos, sí. Y desafortunadamente un boxeador que peleaba, creo que era por su segunda vez, murió. Y bueno, ese es el preámbulo. Pero en los últimos tiempos hemos tenido unos cuantos boxeadores. Vimos que Lara ganó. Y demostró, hizo lo que tenía que hacer. No que yo creo que ya Lara vio sus mejores tiempos hace mucho, mucho. Pero Fran Sánchez despuntaba como una gran promesa. Pero como yo siempre digo, sí, efectivamente tú tienes que buscar boxeadores que te le den que sean vencibles al principio. Pero tú tienes que ir mejorando poco a poco. Tú no puedes seguir tirando, como decimos nosotros, las palomas. Y esas palomas llegan un momento en que se acaban y entonces te encuentras a un individuo, como mencioné ayer, y tengo que buscar el nombre porque no lo sé, a Git Kavayel.
Correcto. Sí,
un turco nacido en Leverkusen,
bueno, ya
que
ves,
nunca se me olvidará.
Ya ves.
Y fue noqueado. Y fue una pelea difícil para Fran Sánchez. Porque no fue que fue noqueado, sino que el individuo Y déjame decir una cosa, quién sabe si esto ayuda a Fran Sánchez a ir al próximo nivel. Al mismo tiempo, Fran Sánchez es un muchacho que ya tiene 31 años. Por suerte, la división no tiene esos grandes boxeadores, pero ahora tiene que mirar que Caguit Caballel, que era más bien un jornalero, pues está por arriba de él. Y las noticias que sí son buenas, tú recuerdas a Terry Crawford,
claro,
que para mí sigue siendo el mejor libra por libra porque no ha perdido, ha boxeado con todos los que le han tirado. Es más, le han suspendido peleas cuando el contrincante ha dicho, ¿tú sabes qué? No, lo siento, me voy. Bueno, ahora va a pelear, y tengo que mirar aquí, Pepe, porque yo no soy tan ducho como usted, va a tener una pelea en Arabia contra Israel Madrimov,
está bien,
que es un uzbeco de Uzbekistán.
Otra ex república soviética.
Oh, ese va a pelear a las 154 libras, ya que él dejó las 147, porque en las 154 hay dos o tres boxeadores y le han dicho que están dispuestos a pelear con él, claro, y cada día le van a aparecer más porque se está poniendo también viejo. Esa va a ser una, va a estar auspiciada por la Autoridad General de Arabia Saudita, que te paso dicho, es bastante buena. No, hasta el momento no está tan corrupta. A pesar de que el otro día en la pelea la dieron como una decisión,
dividida.
Dividida, y ha tenido mucha, mucha controversia. Bueno, en ese programa van a pelear los dos cubanos que más prometen, primero por la edad y porque han tenido sus buenos encuentros. Y me refiero a el señor Andy Cruz. Andy Cruz se va a estar enfrentando a un mexicano, Antonio Morán. Y eso es bueno porque Antonio Morán tiene una experiencia tremenda. Ha peleado con Haney, es mexicano, y recalco eso porque los mexicanos son buenos boxeadores. Uh-huh. Y dentro de esa también pues estará peleando el señor David Morrell, que junto a Benavides dicen que puede ser el que se enfrente a Canelo en los próximos, no sé si será así. Y se va a medir al serbio Radivojic Kalasic. ¿Okay? Así que entiendo. Ahí tenemos esos dos cubanos. Y eso va a ser en agosto, pero antes, el 29 de junio, estará peleando aquí en Miami. Robesi, no me dejan cantar el himno cubano.
Así mismo.
Ramírez.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de boxeo todas las semanas. ¿Por qué? Porque mi gente en Cuba lo ha pedido de esa manera. Y Chambi es el experto en el deporte de los puños. Pero ahora nos vamos con el otro deporte que apasiona mucho a Chambi, el baloncesto profesional de la NBA. Estábamos hablando de Luka Doncic y anoche 33 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Y los Mavericks de Dallas salieron airosos en Minnesota, derrotando a los Timberwolves por 3 punticos, 108-105. Anthony Edwards, 19 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias. Esperaba por lo menos el doble, si es que Minnesota espera ganar esta serie. Va a tener que jugar muchísimo mejor Anthony Edwards. Esta noche en Boston, el segundo juego entre los Pacers de Indiana y los Celtas, sabiendo perfectamente bien que Boston a duras penas sacó de la manga con fuerzas de flaqueza su primera victoria, y quería que Champi se pronunciara sobre el partido de anoche. No sé si él vio a Luka Doncic jugar. A ver, ¿qué te pareció ese juego?
Mira, Luka Doncic, para mí su grandeza es su presencia en la corte. Yo sé que anotó 38 puntos, que fueron. Él sabe cuando él tiene que anotar, él sabe cuando tiene que pasar, él sabe cuando tiene que rebotear. Ducal, si tú me dices a mí cuál fue el mejor trabajo de Luka Doncic anoche, yo te digo, fue su defensa. Un hombre que tuvo que jugar detrás. Él usualmente juega adelante. Cuando digo adelante, es más corta. La corte es mucho más cerca, porque vas de la parte de adelante a la parte de adelante. Ayer tuvo que ir desde la parte de atrás hacia la parte de atrás. Bloqueó un par de pelotas en momentos cruciales, pero más importante, se robó dos pelotas al final del partido, una de un pase de que hizo Anthony Edwards y otra que le robó a Karl-Anthony Towns, y ganaron cuando el juego se puso cerca, él sabía que tenía que anotar y fue cuando empezó a anotar. Cuando estaban, quedaban como 8 minutos en el cuarto quarter, dijo, bueno, ahora es momento mío de anotar. Hasta ese momento, si no me equivoco, creo que tenía como 20 y tantos puntos y terminó como con 38. Tiró de 3 puntos, tiró de fue a la línea. Tiene una presencia increíble. Al mismo tiempo, siempre he dicho que el primer juego para el visitante es el más fácil para robarte, claro, para ganarlo. Y eso fue lo que hizo el equipo de Dallas. Llegó ayer, creo que la cosa se le está poniendo fea a Minnesota porque Dallas ha jugado muy bien en casa en estos playoffs. Ayer hicieron algo que ahora es el momento de Minnesota de tener que cambiarlo, y es que le pusieron a Anthony Edwards, le pusieron un hombre más alto, Washington. Y Washington lo estuvo cubriendo. A pesar de que Washington anotó, pero yo estoy seguro que a Washington lo que le dijeron fue, óyeme, ¿tú sabes qué? La labor tuya aquí es tener que cansar y parar. Y no lo dejó penetrar. Y cada vez que en el último periodo, que es cuando cuenta de verdad, las dos veces que penetró, perdió la pelota. O bien porque se la quitaron, o bien porque hizo un mal pase.
Sí.
Muy buena defensa del equipo. Carl Anthony Towns, cuando metió su primer tres puntos, esa fue la desgracia de Minnesota, porque ese no es el juego de él. El juego de él es tener que jugar adentro.
Claro, claro. Bueno, Mr. Chambi, entonces, te voy a decir una cosa. Habíamos hablado que Boston había perdido los segundos partidos de cada serie que ha jugado en estos playoffs. A duras penas sacó de la manga una victoria contra Indiana en el primero. Vamos a ver qué interesante está esa serie. Mucha gente dice que Boston va a ganar la 4-1. Yo no me acuerdo la última vez que alguien ganó 4-1, 4-1, 4-1 las tres primeras series de los playoffs.
Mira, ese juego, como comentamos ayer, básicamente se lo regaló. Tuvieron chance de robarse ese primer juego y no lo hicieron. Vamos a ver cómo sale. Boston ha jugado mal los segundos juegos en esta postemporada. Si los Pacers hoy le ganan, y le ganan bien, bien siendo 6, 8 puntos, los Celtics tienen problemas. Van a tener un problema grande, 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 grande. Los Pacers, como te dije, van a anotar. Los Celtics no es ese team que tú dices, no, es una defensa. No, ellos tienen defensa, pero no tienen esa gran defensa. Es la ofensa de ellos quien gana. Y eso fue lo que en el primer juego ellos no pudieron, no tomaron ventaja cuando podían ver puestos juegos fuera de Gotham. Esta noche, si tengo que irme con alguien, yo tengo que decir, bueno, van a ganar los Celtics, porque los Celtics saben lo que yo estoy diciendo, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque es la realidad de lo que puede pasar. Al mismo tiempo, los Pacers están diciendo, ¿sabes qué? Ellos han perdido los dos primeros juegos, tenemos que atacarlo. Halliburton, sí, es buen, pero Pascal sí tiene que tener un mejor juego.
Bueno, me está diciendo Mr. Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más música, maestro. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. Otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.